Y en el final vamos a volver a ese tema que apareció repentinamente mientras veníamos comentando la película Fahrenheit 911, que nos trajo a la campaña electoral uruguaya. Es una discusión que ya de algún modo tuvimos ayer en la tertulia del jueves, es una discusión enorme porque tiene muchas dimensiones, ¿no? Yo creo que podemos centrarla para aprovechar el poco tiempo que tenemos en ese debate sobre si se puede o no prohibir el uso de la imagen de un dirigente del partido A en un spot publicitario del partido B. Aparte, creo que es un caso aparte, tiene algunos puntos de contacto, pero es un caso aparte, el del spot del Foro Ballista, porque ahí se utiliza imágenes de una película que tiene directores y cuyos derechos tienen propietarios, parecería que ahí estamos ante una situación diferente. En fin, son dos casos, dos capítulos, no sé por cuál les parece que empecemos. A ver, Carlos.
Uno cabe dentro del otro. Pienso que lo que primero que tenemos que hacer es reconocer cuál es nuestro sistema jurídico. Nosotros estamos regidos por normas que indican qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, porque es una hipótesis que la Ley de Derechos de Autor prevé. En ningún momento el derecho uruguayo prohíbe que se tomen fragmentos de la realidad o del arte para poder criticarlos, poder analizarlos, poder despejar lo que se quiera. Nadie puede ejercer un derecho de propiedad para prohibir que el pensamiento y la creación y la inteligencia sigan trabajando sobre las cosas.
Pero
eso es determinante y lo dice la ley.
Hay un matiz
del año 37, ley de Amézaga.
Hay un matiz ahí, Carlos, que es la utilización de una película, por ejemplo, ¿verdad? En una, supongamos que se utiliza fragmentos de una película en un programa periodístico, ¿verdad? Esa es una situación. La otra es utilizarla en una pieza de publicidad que no se va a emitir una sola vez, sino que se va a emitir 40 veces en un día a lo largo de varios canales, etcétera, etcétera.
Eso es muy inteligente.
Hay un matiz, me parece que hay un matiz, por lo menos por lo que he venido escuchando en estas horas, en esta discusión.
Hegel decía que la cantidad cambia la cualidad, y este es el caso. Es decir, una persona puede prestar dinero, y puede recibir dinero de amigos para prestarlo, pero si lo hace sistemáticamente es un banco y eso está prohibido, es algo que se ha autorizado. Esto es lo mismo, la cantidad cambia la calidad. Yo pienso que el spot puede ser resistido y tal vez sea legal que sea resistido. Lo que no puede ser resistido de ninguna manera es que la gente conozca esas imágenes.
Esa es otra historia.
Ese es otro problema. Y es muy importante porque refiere a la libertad, ¿no?
Emiliano, sí. Una opinión. En relación concreto a este tema, que no me interesa tanto el tema de las imágenes que vos decís que te mandaron y de la película Tupamaros, en realidad el MLN en particular o los Tupamaros están planteando que se vea toda la película, no están censurando. Lo que están censurando es justamente eso, el uso tergiversado de algunas cuestiones. Entonces ellos están proponiendo que la película se vea y están tratando de negociar autorización de los propietarios de la película para emitirla en un canal. En segundo lugar, yo creo que lo que hay es una autocensura de los medios ante la voluntad y la disposición de determinadas personas a que su imagen no sea utilizada. Es una autocensura lo que hay. Y esto le compete a todos los partidos, y el doctor Sanguinetti, que está muy enojado con la censura que le hace el MLN a este spot, fue el primero en colocar este tema y en censurar el uso de su imagen, de la imagen de Luis Hierro, y algunas otras imágenes. Yo me remito ahora al tema de Fahrenheit. A mí me gustaría mucho, esto tiene costos y ganancias para todos los partidos, pero yo me pregunto, el gobierno uruguayo, el Estado uruguayo, la cultura política de nuestros partidos, nosotros mismos, ¿podríamos soportar con libertad que se usaran todas las imágenes posibles de ser usadas del presidente de la República, de el doctor Larrañaga convocando a votar a Jorge Valle en 1999, del doctor Lacalle convocando al voto colorado en las internas de este año para dirimir una interna dentro del Partido Nacional, del doctor Luis Hierro convocando a invertir, a endeudarse en dólares, anunciando que el gobierno no va a devaluar? O sea, yo sé que estoy siendo mañosa cuando menciono estas cosas, pero es lo que todos estamos pensando. El que tiene más para perder, si se pudieran usar imágenes, son todos los que han compartido la responsabilidad del gobierno en este periodo. Ahora, yo quisiera que nosotros tengamos la libertad de poder, no sé si tendríamos estado de ánimo, lo digo yo personalmente y me pasaría a mí, de aguantar civilizadamente este uso, porque en Estados Unidos se hace uso de estas imágenes para una población que es menos del 40%, la que en realidad se interesa por la política, porque vota menos del 50% de la gente. En Uruguay tenemos 92-94% de participación activa de la gente, y por lo tanto el impacto de la campaña me parece que numéricamente es mayor que en Estados Unidos, ¿no?
Yo cerraría la locución con...
Pero no, se va, no se va a evaluar por eso último.
No, ya sé que no. Yo sé.
Sí, es todo un tema, ¿no? En Uruguay, de hecho, ha ido quedando afuera de la publicidad electoral, especialmente la de televisión, el uso de imágenes de los contrincantes, ¿no? De hecho, la pregunta que corresponde plantearse es si hay derecho, es decir, si es una práctica que tiene fundamento jurídico o es simplemente fruto de cómo se fueron dando las cosas y cómo se fue aceptando esas cartas donde fulano pedía que se levantaran avisos que incluyeran su imagen, ¿no?
Mira, yo la entidad de esto es que nosotros estamos discutiendo un efecto secundario terciario cuando todos los que estamos participando en esta discusión al día siguiente de los comicios vamos a seguir estando acá y entre todos vamos a tener la misma responsabilidad que tenemos hoy de sacar adelante este país. Me parece que hay un enrarecimiento tal que nos va a dificultar el entendimiento a todos después que pase este caos electoral donde parecería que todo es válido. A mí lo único que me preocupa de toda esta historia, no lo que saquen, que nos saquen, eso me tiene sin cuidado, porque hay para debatir de un lado y para debatir de otro. En el fondo del asunto es que la campaña electoral está por desesperación o por afirmación o reafirmación o contradicción, está entrando en un lenguaje de adjetivación y de dardos que no le hace bien ni a la campaña, ni al país, ni a los hombres de políticos de este país, que van a tener responsabilidad en el lugar que estén para sacar adelante este país que se hizo a caballo y que a caballo se destruyó y ahí se recogerá.
A mí, en general, asimilar la propaganda política a la propaganda comercial me choca mucho, porque es un poco inferiorizante para los ciudadanos. Lo que yo sostengo, y nadie puede decir lo contrario, mucho menos en esta mesa, porque conozco a mis tres amigos y al director de ella, Emiliano, es que conviene que haya cosas que no se vean y que entonces sobre ellas ejercemos censura. Eso no es admisible. Y eso tenemos que defenderlo nosotros con cuidado, porque en el calor de una campaña política se llegan a decir cosas que después cuestan caras. Y la formación de la gente tiene que ser trabajando su sensibilidad. Cuando acá alguien prohíbe algo de esta índole, está haciendo una cosa que es contraria a nuestra manera de convivir. Y eso tenemos que saberlo todos y aceptarlo. Después los problemas políticos y las propagandas comerciales que utilizan los partidos políticos, a mí la política partidaria en general me choca un poco.
O sea, Carlos, en aras de ser honestos, nosotros mismos a veces nos hemos autocensurado en el manejo del público de algunos temas. Y te recuerdo, por ejemplo, el periodo de la crisis del 2002. Un conjunto de temas que nosotros acordamos no debatir al aire. Y a veces cuando los debatimos al aire, acordamos el tono en que le íbamos a debatir, porque no queríamos provocar rispidez.
Y
me parece, claro, me parece que eso es válido si es autocensura. Y me parece que es válido porque nosotros estábamos tratando de preservar un clima. En las campañas electorales la cosa se desborda un poco más, incluso nosotros a veces nos desbordamos un poco más. Yo le quería decir a la audiencia que más allá de nuestros desbordes, a veces, como el día del año pasado, nos vamos siempre al café de la esquina a tomar café, y después de esta cordial tertulia, y algunos también están invitados, si quieren darse una vuelta para
terminar el diálogo allí.
No,
si quieren encontrar a los integrantes de la tertulia de los viernes, pueden ir.
Y si más también se quieren estar,
a la esquina de Mercedes y Río Blanco.
¿Y hasta qué hora se quedan ahí?
Hasta las 12, café imperial se llama.
Este es un aviso
especial. Y tiene una audiencia enorme allí.
Tenemos, y lo que son los mecanismos de la memoria. Ortega y Gasset propone en el 41, octubre del 41, el ingreso de Vivencia a la Real Academia Española, que se aprueba en la sesión de marzo del 72.
Ese problema que tenía con la hija, que era vivencial completamente.
Pero, totalmente, que la presentó a ella para reafirmar en
la comisión de ingreso de la mujer.
En Montevideo tuvieron una conversación con Casaravilla Lemos, el poeta, y le dijo, esta mujer es vivencial. Y ahí fue que sacó todas las conclusiones sobre
que el país le criticó el uso de una palabra porque tenía el diccionario atrasado.
Sí, además de origen alemán, por eso ya no lo quería.
Bueno, pero eso ya, la traducción al alemán tiene el nombre de embutido.
Este es el momento en que el operador debe ir bajando lentamente el volumen porque la conversación va adquiriendo cada vez mayor.
Tono de café.